Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Ínsula Libertalia, un programa hecho desde Alcorcón y que va a hacer historia. Y no porque lo diga yo, sino porque en este nuevo capítulo vamos a hablar o vamos a intentar reconstruir los sucesos de Vitoria del año 76, a unos días de que se cumplan 40 años de aquellos sucesos. Vamos a charlar también con Miguel Amorós y vamos a hablar con él sobre el movimiento obrero autónomo de finales de los 60 y comienzos de los 70. Y también hablaremos con un compañero que nos hablará de su propia experiencia dentro de estos grupos autónomos. Además de esto, comentaremos alguna noticia y os dejaremos un par de convocatorias. Os recuerdo que tenemos una dirección de correo electrónico, insulalibertalia@openmailbox.org, donde podéis escribirnos o para cualquier cosa, para entrar en contacto con nosotros, nos podéis escribir ahí. También tenemos un blog, que es insulalibertalia.wordpress.com, donde nos podéis escuchar y descargar tanto este programa como todos los anteriores que hemos hecho. Así que nada, vamos a empezar.
Es viernes 5 de marzo de 1976. Desde primeras horas, las calles de Vitoria se llenan de gente que quiere asistir al cortejo fúnebre por los tres obreros muertos hace dos días en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco. Pedro María Martínez Ocio, de 27 años, obrero de forjas alavesas. Francisco Aznar Clemente, de 17, panadero y estudiante. Y Romualdo Barroso Chaparro, de 19 años, obrero de Agrator, fueron ametrallados por la Policía Armada, la actual Policía Nacional, según salían de la mencionada iglesia, donde estaban reunidos para celebrar una asamblea. Tras la misa funeral en la catedral, el pueblo de Vitoria en pleno, se habla de entre 40.000 y 50.000 personas, recorren las calles de la ciudad. Ningún establecimiento permanece abierto. La mayoría de empresas están cerradas hasta el lunes. Los manifestantes expresan su duelo con los brazos levantados y los dedos en V, en señal de la victoria, lo que a todas luces es interpretado por la policía como una continua provocación. Saben que los muertos son suyos, son de todo el pueblo de Vitoria, y saben que la mejor manera de recordarles es continuar la tarea en la que ellos participaron.
Que no se puede explicar qué tienen que sufrir los familiares de estos compañeros, pero también queremos decirles que estos son hermanos nuestros. Estos muertos son nuestros, son de todo el pueblo de Vitoria. Compañeros, ya basta tanta miseria y explotación por dar en mentira. Pedro María, Romualdo, Francisco, vuestra sangre no será inútil, vuestros asesinos no quedarán sin castigo. La huelga general debe continuar y os debemos unir a la convocatoria de huelga general convocada para lunes en todo el País Vasco.
Pero, ¿cómo se había llegado a todo esto? A finales de 1975 se empiezan a preparar las condiciones para la revisión de los convenios colectivos. Se planean subidas salariales de entre 5.000 y 6.000 pesetas. Jornada de 40 horas semanales, mes de vacaciones, jubilación a los 60 años con sueldo pleno, 100% en caso de accidente y de enfermedad. Sin embargo, la recesión económica, debido al reajuste en el reparto del petróleo mundial, se empieza a notar, recomendando a las autoridades la moderación salarial, lo que se traduciría en propuestas patronales de congelación salarial. Así, el 9 de enero surge el conflicto en la empresa Forjas Alavesas, a la que seguirían Mebosa, Aranzábal, Gabilondo y otro puñado de empresas y pequeños talleres.
Vitoria es entonces una ciudad con un naciente movimiento obrero. A diferencia de Vizcaya y de otras zonas de Guipúzcoa, Vitoria empieza a industrializarse rápidamente, sobre todo a partir de 1965. El caciquismo alavés, que conservaba ciertos privilegios económicos debido a los famosos fueros de Álava, que se conservaron tras el final de la Guerra Civil, invirtió tardíamente en industria, teniéndose que aliar con capital vizcaíno, guipuzcoano o de fuera del Estado. Y por lo tanto, la formación de un proletariado industrial en Vitoria se nutrió, por un lado, de la llegada de personal cualificado de las provincias limítrofes y, por otro, de una gran afluencia de trabajadores manuales sin cualificación procedentes del campo alavés, de Castilla la Vieja, Extremadura y Andalucía. Es este personal cualificado el que traería consigo cierto bagaje de lucha obrera. De ahí en adelante, el conflicto se desarrollaría a partir de asambleas de fábrica, en las que se elegiría a unos representantes, en la mayoría de las ocasiones distintos de los enlaces y de los jurados del sindicato vertical, que actuarían únicamente como portavoz de la asamblea y ante la que serían responsables. Empezaba a gestarse un movimiento organizativo, obrero y social que preconizaba todo el poder de la clase a la asamblea.
Lo económico, lo político, lo ideológico se convierte en una unidad que se va desarrollando. Esa batalla que se da contra la patronal, contra el gobierno, de imponer nuestros propios delegados y de decir cómo nosotros queríamos llevar adelante aquel proceso. Esa batalla también se da en la clase trabajadora y en las asambleas. Queríamos todo el poder a la asamblea, pero desde abajo, no desde arriba.
La centralidad de la asamblea suponía la superación del sindicato vertical, el único sindicato legal en épocas franquistas, del que se exigía la dimisión de jurados y enlaces y su sustitución por unas comisiones representativas designadas por la asamblea. Ante el desarrollo de la huelga de las asambleas individuales de cada fábrica, se pasó muy pronto a la asamblea de conjunto, unificando los criterios de lucha y los pasos a dar en colectivo. Estas asambleas de conjunto no tomaban decisiones si antes no habían sido tomadas por las asambleas particulares. De esta forma se evitaba que cada cual marcara los pasos a dar según su criterio, o el de su grupo o partido, aprovechándose del resto.
Al poco, muchas empresas cerraron por orden gubernamental, impidiendo a los obreros reunirse en ellas, lo que hizo que muchas asambleas empezaran a utilizar las iglesias y parroquias como lugar de reunión. Se producen despidos en varias fábricas. La policía entra en escena hostigando a los huelguistas y produciéndose las primeras detenciones. A partir de entonces, se añadirían a las reivindicaciones iniciales la readmisión de los despedidos y la libertad de todos los detenidos. La Asamblea va evolucionando y adquiere conciencia de sí, de su potencial como clase cuando actúa unida.
Esa plataforma que representábamos estaba envuelta en dos ingenuidades. No al vertical, comisiones representativas elegidas por la Asamblea, todo el poder a la Asamblea, rechazo de todas las formas de organización que había hasta entonces. Y la segunda ingenuidad era la centralidad de la clase obrera. Nos sentíamos orgullosos, creíamos que la clase obrera iba a transformar la sociedad.
Adelante, Charlie, cambio. Vamos a ver, parece ser que en los alrededores de San Francisco no hay más gente. ¿Qué hacemos, cambio?
Si hay gente, a por ellos, cambio.
A palo limpio.
Pero vamos a tener que usar las armas, seguro además, ¿eh? Sacarlos como sea, cambio.
¡Para la guerra en pleno!
Estupidez, un disquetar, dile la entrada, lleva instancia, quiso la entrada. Buen servicio.
La negativa de la patronal provoca despidos y acoso policial. Se intenta dividir a los trabajadores recurriendo a la apertura de las fábricas. Algunos entran al trabajo, pero la gran mayoría permanecerán firmes, haciendo visitas a las casas de los esquiroles y hablando con sus familias. Ante esto, se cortan las negociaciones con la patronal y abundan las manifestaciones muy nutridas por las calles de Vitoria. Se convocan varias huelgas generales, alguna de ellas con escasa repercusión, pero no importa. Se analizan los errores, descubren que sus planteamientos iniciales eran pobres y evasivos. No era una cuestión de cada fábrica. No se volvería al trabajo hasta que se solucionasen todas las peticiones. Además, sabían que a estas alturas el conflicto no se situaba en una lógica estrictamente laboral. Por un lado, los huelguistas, sus familias y el pueblo de Vitoria. Por el otro, la patronal, el Estado con su policía, el sindicato y los medios de comunicación. Era un problema de poder a poder. El poder obrero frente al poder burgués. Fraga no andaba muy desencaminado cuando comentaba, y cito textualmente, «Aquello de Vitoria había que aplastarlo, porque estaba dirigido por dirigentes que manipulaban a la clase trabajadora, y eran pequeños soviets que se estaban gestando y había que extinguirlos».
La movilización se extendió a los barrios con bastante éxito, intentando implicar a comerciantes, tenderos y a todo pueblo en general. Se forma una asamblea de mujeres, que entra de lleno en la lucha. Saben de su doble explotación como trabajadoras y como mujeres y deciden que su solidaridad no puede ser solo pasiva. Realizan piquetes, recogida de dinero para la caja de resistencia e introducen cuestiones que afectan más de lleno a los barrios. Carestía de productos básicos, asistencia sanitaria, escolarización...
Las cosas parece que van cambiando. Todos queremos y exigimos que los presos queden libres, que vuelvan los exiliados, que haya más libertad para reunirse, para hablar. Pero además tenemos otros intereses que no se pueden separar de estos. ¿Ha mejorado nuestra forma de vida? ¿Ha aumentado los salarios? ¿Solucionan el paro y el peligro que corren continuamente los obreros que quedan sin trabajo? ¿Hablan de problemas que se plantan en los barrios? ¿Guarderías, asistencia sanitaria, contaminación, urbanismo? ¿Ha disminuido nuestra explotación?
A pesar de que los obreros de Aranzabal se incorporan a sus puestos el día 1 de marzo... se continúa con la huelga general, prevista en Vitoria para el día 3, la tercera desde comenzar el conflicto. La ciudad está completamente paralizada. Tras las asambleas de fábrica de la mañana, se convoca una asamblea general, la número 241, desde el inicio de la lucha, que sería a las 5 de la tarde en la iglesia de San Francisco, en el barrio de Zaramaga. Desde una hora antes, la gente se acerca al lugar de reunión, pero no son los únicos en tomar posiciones. La policía armada también se encuentra en el lugar, acordonando una iglesia a rebosar, con 5.000 personas dentro e impidiendo la entrada a toda persona que se acercara allí.
Los vecinos de Vitoria siguieron el transcurso de la jornada con atención a través de sus aparatos de radio, cosa nada extraña en aquella época, escuchando la emisora de la policía, la cual ya presagiaba el posterior desenlace. Tras advertir a los congregados de la iglesia de que la desalojaran, la policía comienza a disparar botes de humo contra los cristales y al interior de la nave, y gases lacrimógenos y pelotas de goma contra quienes se encontraban fuera. En el interior de la iglesia, la gente empieza a asfixiarse, rompe cristales y empieza a salir al exterior, siendo recibida con porrazos y pistola y metralleta en mano.
Vamos a ver, parece ser que los alrededores de San Francisco no hay más gente. ¿Qué hacemos, cambio?
Si hay gente por ellos, cambio.
Pero ten en cuenta que se meterán dentro de la sacristía, cambio.
Claro, lo que pasa es que no tenemos todavía esas órdenes. De tal forma, tal como están las cosas, se puede entrar, cambio.
Bueno, si tú lo dices. ¿De acuerdo?
De acuerdo, cambio.
Vamos a por ahí.
Charlie 1, cambio.
Aloja todo desalojable, cambio.
Han puesto ahí cuatro coches en medio, les tengo que quitar, no obstante. Pero de todos modos, si nos marchamos de aquí, se van a escapar de la iglesia, ¿eh? Cambio. Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo, si lo desalojan por la puerta, si no, a palo sitio, cambio.
Está
repleta
de tíos, Entonces, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener que emplear las armas.
Intervenir los tres juntos, J2, J3 y Charlie 3. Sacarlos como sea, cambio.
¡Corte! El balance final tras desalojar la iglesia de San Francisco es de 2 muertos, que posteriormente llegarían a ser 5. Más de 150 heridos de bala y varias decenas de personas detenidas. La iglesia completamente destrozada y el barrio de Zaramaga lleno de cristales y cartuchos, de los cerca de 1000 y pico que lanzó la policía.
Esto fue horroroso. Estaban unas 15.000 personas fuera y 5.000 dentro de la iglesia. Y cuando empezaron a cargar contra la gente de fuera, por el micrófono se empezó a decir que la gente se tranquilizase, que dentro no podían entrar y tal. Entonces la gente se tranquilizó bastante, pero de repente la policía empezó a tirar pelotas de goma y piedras a las puertas para obligarnos a salir. Entonces dijimos que estaríamos, aunque fuera 3 días, hasta que se fuera la policía, pero que no podíamos salir porque nos iban a machacar, y nos quedamos dentro. Entonces entró la policía con un pañuelo blanco y se les invitó por el micrófono a que dejaran las armas fuera y entraran a dialogar. La respuesta de ellos fue entrar con bombas de humo, la primera cayó en un confesionario y luego siguieron lloviendo bombas y bombas, yo no sé, serían 10 o 12. Entonces la gente se puso nerviosísima, pero no se atropelló ni nada porque tampoco podíamos movernos con la cantidad de gente que había aquí. Lo primero que se hizo fue con las macetas romper todos los cristales para poder respirar. Entonces la gente se asomaba a respirar y la policía asomaba las metralletas. Después la gente empezó a salir, pero la gente que estaba afuera, al ver que nos estábamos asfixiando, empezaron a tirar piedras a la policía para que desacordonaran la iglesia, que tenían totalmente acordonada hasta las ventanas y las puertas y todo. Entonces empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. Y salimos por una puerta y la gente estaba enfrentándose a la policía con piedras, la policía tirando con metralletas. Nosotros salimos saltando tapias y de todo, medio asfixiados. La gente que salía, que la llevaban en brazos porque no se tenía de pie, le golpeaban con las porras y a un señor le dieron con porras eléctricas.
A ver ese fuego que ha sido al aire, cambio. De acuerdo, te preguntaba a ver si estabas en el ajo ya. Allí hay tiros y ahí de todo, cambio.
J1 para Charlie 3, cambio.
Puto car. Adelante Charlie 3 para J1, cambio.
Es la guerra en pleno, se nos está terminando la munición, las granadas, y nos están liando a piedras que no es posible defenderse con ellos. Estamos aquí en San Francisco, cambio.
Bueno, está bien.
Dijo que había heridos, estaba preguntando si había heridos, cambio.
De momento de los nuestros no hay ninguno, cambio.
Bueno, está bien.
¿Tienes condiciones o tienes heridos, cambio?
Varios heridos, cambio.
¿Qué tal está el asunto ahora por ahí, cambio?
Se puede figurar, les puede tirar igual mil tiros, pues, y romper toda la iglesia de San Francisco, pues, hazme contar cómo está toda la calle, está todo, cambio.
Pero vamos a ver, en este momento seguís cargando y seguís con lío, cambio.
No, en este momento no, cambio.
Muchas gracias, ¿eh? Buen servicio.
Estas asalinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia, cambio.
Y dime qué tipo de munición necesitas, cambio.
Necesito cartuchos, necesito botes, necesito pelotas, cambio.
De acuerdo, lo que pasa es que toda tu munición la tienen los de Valladolid, que ni siquiera han pasado por aquí. Yo si te mando botes y te mando pelotas, te lo mando sin cartuchos, cambio.
No, eso es como si me enviaras una flauta y no sabía tocar, ¿sabes? O sea que tengo 2 secciones y media paralizadas, la otra media todavía tiene unos poquitos. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio.
De acuerdo, cambio.
Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh?
Soy un criminal. aviones y tengo sentimientos.
Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Ha habido una masacre. Eso es lo que diría la policía a través de la radio. Las calles de Vitoria explotan de rabia por la muerte de los obreros y forman barricadas, se vuelcan coches y se rompe algún que otro escaparate. Una granada de mano explota en la comisaría y un inspector pierde un ojo. Pero Vitoria está tomada por las fuerzas del orden. Al día siguiente, día 4, fallece Romualdo Barroso. Son ya 3 muertos. José Castillo García, de 32 años, obrero de Basa, moriría 3 días después, el día 7, convirtiéndose en la 4ª víctima. La 5ª vendría 2 meses después, a causa de las heridas provocadas. Bienvenido Pereda, trabajador de la empresa Grupos Diferenciales, que fallecería a los 30 años. Mientras, fuera de Vitoria, las protestas y las manifestaciones siguen su curso, como en Vizcaya, en San Sebastián o en Navarra. El otro hecho trágico sucedería el día 8 en Basauri, durante la jornada de lucha. Tras congregarse allí cerca de 10.000 personas, la Guardia Civil dispersaría la manifestación con tiros de escopeta, llevándose por delante la vida de Vicente Antón Ferrero.
En Vitoria, varios de los representantes de los obreros son detenidos y encarcelados, algunos por delito de sedición, lo cual dificultará la tarea de las asambleas y de las comisiones representativas. Poco a poco, los obreros irán reintegrándose a sus puestos de trabajo, conscientes de haber conseguido una gran victoria en cuanto a la ruptura de la congelación salarial, la imposición de sus representantes, el afianzamiento de la organización obrera y la readmisión de los despedidos, pero sin haber obtenido la libertad de todos los detenidos y con una vuelta al trabajo a punta de metralleta. El movimiento autónomo asambleario alcanzaría en marzo del 76 en Vitoria su punto álgido. En años posteriores la unidad en torno a la asamblea perderá fuelle. Los intereses de determinados sectores que veían la llegada de unas elecciones generales y otros cambios legislativos chocaron con los planteamientos básicos de todo el poder a la asamblea. Los pactos de la Moncloa antes y el Estatuto de los Trabajadores después remacharían esta tendencia. Tal y como decía una persona que vivía en aquellos tiempos.
Después de ese proceso, al año siguiente hubo un debate fortísimo y enfrentamientos entre los trabajadores, entre asamblea o mitin. Aquellos dirigentes o parte de ellos que habían estado en las comisiones representativas y que veían la llegada de los partidos políticos y la situación que se avecinaba, defendían, sí, sí, por supuesto, la asamblea, claro, pero aquí hay que desarrollar un mitin porque va a venir elecciones y bla, 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 bla. Había dirigentes que no eran tan defensores del movimiento asambleario y ya empezaban con la vanguardia que tenían en la cabeza. Y esta era el partido.
Pero no nos podemos olvidar de quienes eran los máximos responsables legales de entonces, alguno ya mencionado. Uno de ellos es Manuel Fraga, ministro de Gobernación y responsable directo de la actuación de la Policía Armada. Hay que recordar que al día siguiente de la masacre visita a los obreros heridos en el hospital junto al ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa. Fraga, en Alemania, durante los sucesos del día 3, estaba siendo suplido en funciones por otro prohombre de la democracia, el secretario general del movimiento, el mismísimo Adolfo Suárez. Como se puede imaginar, los familiares de los heridos reciben a ambos personajes llamándoles asesinos y preguntando si acaso habían ido a rematarlos. La actitud de Fraga entonces y después, cuando se le atribuía la célebre frase «La calle es mía», no deja lugar a equívocos. Todos éramos responsables.
Que la situación económica del país y del mundo es una situación seria y preocupante, no tiene duda. Que en ella las reclamaciones salariales y de condiciones de trabajo deben adaptarse a las reglas de juego civilizadas, también. Que no es posible aceptar planteamientos anarquistas o planteamientos utópicos en un momento como este, es absolutamente indudable. Que el país no los va a tolerar y que el gobierno no los puede aceptar, es evidente también. Es evidente que estas cosas no deberían ocurrir y es evidente que todos tenemos en ello una responsabilidad, y por supuesto ustedes también. que este triste ejemplo sirva de gran lección para todo el país en los meses próximos.
Junto a Fraga, la otra persona a la que se considera responsable directa de la matanza es Martín Villa, por aquel entonces ministro de Relaciones Sindicales y, por lo tanto, al día de todo lo que sucedía en el conflicto de Vitoria. Este personaje sustituiría unos meses después a Fraga como ministro de Gobernación, lo que es a día de hoy el Ministerio del Interior, hasta el año 1979. Durante este tiempo hay pruebas sólidas de que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado Democrático realizaron atentados, como el incendio de la sala de fiestas Scala en Barcelona o el intento de asesinato del independentista canario Antonio Cubillo. Por todo ello, recibiría el apodo de la porra de la transición. Decir que al servicio de Martín Villa estaría el infame supercomisario Conesa, un auténtico torturador durante la dictadura franquista, y otro ejemplo más de cómo las estructuras policiales, funcionariales y administrativas del Estado mudaron únicamente en el nombre y no hubo ningún tipo de depuración. A este respecto, os recomendamos la lectura del número 62 de la publicación Amor y Rabia, de abril-julio de 2001, y que habla sobre algunas de estas cosas. Para Martín Villa estaba claro quiénes eran los causantes de las 5 muertes, y exculpaba tanto a Fraga, como a la policía, como a sí mismo, de cualquier tipo de responsabilidad.
Que yo soy bastante comprensivo con la actuación, en el sentido de que no fue una actuación de la policía para machacar a los manifestantes, que más bien fue muy poca policía que se sintió arrollada por los manifestantes. Yo lo que sí creo es que había poca fuerza de seguridad, que la fuerza de seguridad fue arrinconada en algún momento en una especie de callejón sin salida y reaccionó como reaccionó. Segura que habría mucho más responsabilidades en los organizadores de la huelga que en los miembros de la policía, eso estoy seguro.
Y este es nuestro pequeño recordatorio y homenaje de lo que ocurrió en Vitoria hace 40 años. La intención no es recuperar el movimiento autónomo de los años 70, puesto que pensamos que las condiciones actuales no son las mismas, pero sí resaltar y quedarnos con los retazos de la política autonomista, con lo que hay de solidaridad, de democracia directa y de construcción de lazos comunitarios de entonces y que podemos llevar a cabo en la actualidad, a partir de las luchas sociales de hoy.
Estás escuchando Ínsula Libertaria.
Pues continuamos en Ínsula Libertaria y después de haber hablado de Vitoria, queremos tener una visión más global sobre el movimiento obrero autónomo de finales de los años 60 y comienzos de los años 70 y de cómo surge. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Amorós, militante en aquellos años, historiador y escritor de múltiples libros y textos. Muy buenas, Miguel.
Buenas.
Por comenzar, queríamos plantearte cómo se podría definir a grandes rasgos el movimiento obrero autónomo de aquellos años, cuándo empieza a manifestarse y qué es lo que le caracteriza en contraposición a una clase obrera, a la clase obrera precedente, y cómo se articula este movimiento.
Bueno, ya son varias preguntas en una. El movimiento obrero autónomo, que bueno, se llamó también, sobre todo en su última fase, movimiento asambleario, es, para decirlo con palabras que suenen, es la manifestación histórica del proletariado independiente español en la década de los 70. Así se designaba la lucha que adoptaba formas organizativas específicas de clase, las que permitían una intervención directa y colectiva, saltándose la mediación de autoridades oficiales, de partidos o de burocracias sindicales, bien oficiales o clandestinas. El movimiento obrero autónomo es la forma pura y genuina de la lucha de clases. Aquí surge, o se puede decir que resurge, alrededor del año 1970, con las primeras huelgas de trabajadores, pero en fábricas, decididas en asambleas y coordinadas por comités. Comités que son elegidos en las propias asambleas. Siempre actúan al margen de las instituciones y mantienen a distancia las organizaciones separadas que aspiran a tener una representatividad a representar a los obreros. Lo que caracteriza la lucha de clases es precisamente el papel de la asamblea como máximo órgano de poder obrero y sobre todo el control de los delegados elegidos. Nadie puede negociar, sobre todo se trata de negociar convenios, la mayoría de huelgas están alrededor de convenios, o siquiera hablar en nombre de los trabajadores si no había sido elegido y mandatado. Ahí radica precisamente la diferencia con las huelgas anteriores. La articulación esta asamblea-comité negociador es fundamental, pero es fundamental a nivel de taller, a nivel de fábrica. La asamblea de delegados de fábrica, que sería en fábricas que tenían varias unidades, y la coordinadora de rama, sobre todo cuando se hacían cuando se negociaban convenios como los de la construcción, los metalúrgicos, son los que permiten la extensión de las luchas. Hasta 1970, más o menos, las luchas las habían dirigido, mal, gente sin ninguna representatividad que actuaban dentro del marco de la organización vertical de la dictadura. La mayor parte de las veces ni siquiera habían sido elegidos. Los valores típicos de autonomía obrera son el compañerismo, la solidaridad y la unidad. Son como los mosqueteros, todo para uno, uno para todos. El diálogo y la decisión siempre dentro de la asamblea y nada fuera de ella. Estos serían los rasgos definitorios del movimiento.
De acuerdo. Ya has contestado en parte. ¿Y en qué conflictos, por ejemplo, se dio o se manifestó esta forma de actuar por primera vez, superando o negando la validez del sindicato vertical? ¿Qué ejemplos hay?
Pues es difícil decidir cuál fue la primera huelga, porque ni se tiene toda la información, ni se conocen detalles. Más bien las autoridades ocultaban ese tipo de cosas, y también la oposición sindical clandestina tampoco le interesaba demasiado señalarlo, más bien lo ninguneaba. En todo caso, las más sonadas fueron las de Auti, uh-huh. el polígono Laben de Pamplona, que esta sí que está muy documentada, en marzo del 70, y la de Harry Walker, de Barcelona, en barrio San Andreu, que ocurrió un poquito más tarde, entre diciembre del 70 y febrero del 71, fue más larga y tuvo una gran repercusión, o sea, porque esta sí que marcó una diferencia en Barcelona, en un movimiento obrero catalán.
También queríamos comentarte o queríamos preguntarte qué influencias recibió este movimiento autónomo, ¿no? Porque se habla mucho de la importancia de la teoría y de la praxis consejista. No sé si eso fue así o además recibió otro tipo de influencias.
Ese tipo de ideas aparecieron primero en el campo de estudiantil. Uh-huh. A través de, seguramente a través de estudiantes o de militantes que se formaban como podían, pues las ideas de autogestión, ocupación, acción directa, consejos obreros, todo esto había sido removido a partir del mayo del 68. Pues llegaban a contagotas y con dificultad en las manos de los militantes. Sobre todo los militantes, en esa época, en los 70, 71, 72, es cuando aparecen grupos obreros independientes, opuestos al reformismo, okay, que a la línea reformista esta que defendían, que practicaban los católicos y sobre todo la gente del PC.
Porque ya por aquella época las comisiones obreras ya estaban tomadas por el PC, ¿o todavía no?
Sí, las comisiones obreras es un movimiento espontáneo que es recuperado por el PC allá, bueno, se intenta recuperar ya desde el 66 o así, y que prácticamente se destruye. O sea, ese tipo de forzar una actividad legal, pues prácticamente se descabeza, vamos, manda a la prisión a montones de obreros. Y entonces allí se crea como una especie de superestructura de simpatizantes con el PC, que son las que se atribuirán después la representación de las comisiones obreras, porque actúan dentro del sindicato vertical.
Uh-huh. Durante aquellos primeros 70 también hubo gente que decidió pasar a la lucha armada, y queríamos saber qué importancia real tuvieron con el movimiento autónomo en general y en relación a la lucha obrera.
Bueno, los primeros que adoptaron esa actitud fue el MIL. Uh-huh. Y bueno, con mucha confusión y mala repercusión en ellos, porque ellos mismos se disolvieron a consecuencia de todas esas contradicciones que cometieron. Si no, en el norte, pues la gente que se desgajaba de ETA formaba grupos anticapitalistas, los comandos anticapitalistas, los más conocidos. Pero no tuvieron ningún papel en el movimiento obrero asambleario. Algunas veces sí que Juan Bonmil participó en algún acto de sabotaje a favor de alguna huelga determinada, o algún grupo, por ejemplo la FIGA, que realizó expropiaciones y entregó el dinero a cajas de resistencia, pero no era lo normal, y la distancia entre los huelguistas y los grupos armados era muy grande. Nunca ningún grupo armado condicionó una lucha, y nunca una actividad armada fue decidida en una asamblea o como resultado de una decisión asamblearia. Eran realidades paralelas, obedecían a dinámicas diferentes. Sí que hubo casos en que los obreros ejercieron forma de violencia para defenderse de coacciones, o organizaban piquetes de defensa también, y entonces sí que ahí sí se puede señalar a las asambleas obreras como responsables. Pero eso no tiene que ver con la lucha armada. Ajá. Y esto no obedecía a una táctica defensiva y no a un servicio que se les ofrecía desde fuera.
De acuerdo, o sea que estos grupos, digamos que no surgían de las propias luchas de fábrica, por decirlo
así. No, esto fue todo muy muy alejado. Desde fuera sí que intentaban acercarse por ejemplo, MIL, se intentaba acercar a una rama disidente de comisiones, o más tarde, es que hubo pocos grupos armados, y los grupos armados que aparecieron fue casi al final de los años 70, cuando casi no existían ya asambleas. Y bueno, sí, algunos tenían carnet de CNT, por ejemplo, pero vamos, no había una relación directa entre las luchas, la lucha de clases y ellos. O sea, no habían surgido desde allí.
Ajá. Y ahora que comentas lo del fin de las asambleas, ¿cuándo crees tú que se puede dar por finalizado este ciclo de luchas y por qué motivos?
Bueno, la puntilla, se puede decir que las asambleas, el movimiento asambleario se rompe con la represión de Vitoria. Y bueno, lo que pasa es que no pierde esa dinámica, continúa. Pero es en los pactos de la Moncloa, cuando se vislumbra ese pacto contra la clase obrera firmado, digamos, en secreto por los partidos, los representantes de las clases dominantes, de la clase media misma y el propio gobierno contra el proletariado. Es decir, esa es la puntilla. Después yo cierro periodo, a mi opinión, en enero del 78 de una forma simbólica, porque es la fecha de la celebración de las primeras elecciones sindicales del posfranquismo, que es lo que significa prácticamente el final del asambleísmo como norma, aunque las asambleas no van a desaparecer en ese momento. Pero ya baja la conflictividad bastante y se va liquidando el papel de las asambleas de cada vez más. Todavía aparecerá de los principios de los 80, aparecen asambleas y todo esto. Sé que no es un proceso que se rompe y se cierra totalmente en los 78, sino que allí es cuando ya empieza la decadencia, se hace muy evidente. En esa época mucha gente se apuntaba a la CNT pensando salvar los muebles del movimiento autónomo, pero eso se mostrará muy muy ineficaz. En poco tiempo la CNT estallará en varias tendencias y se hundirá toda ella. Después, si puedo decir, aparece ya, se desarrolla más casi el aparato represivo. Prácticamente hay una legislación antisindical, antiasamblearia, que se materializa al poco, en el 79, con el Estatuto de los Trabajadores. Y todos rasgos así más antiobreros, sobre todo que coarten el derecho a la huelga, que supriman la autonomía, la solidaridad, todo esto está bastante tipificado. El problema es que la clase obrera no reacciona de una forma masiva. Sí que hay reacciones, pero son aisladas. Y entonces ahí se termina, pues, yo señalo el fin del movimiento autónomo y de la clase obrera como una clase independiente que actúa por su cuenta.
¿Y cuál crees tú que es quizá la mayor debilidad que tuvieron las asambleas? ¿El no dar un paso más allá, no articular algo más allá de las propias luchas en las fábricas?
Hombre, yo he hablado con este tipo de charlas, le he dado muchas, y he hablado con casi todos los luchadores de la época, están jubilados o se han muerto. Y muchos así se acuerdan perfectamente de aquella época y lo cuentan y señalan la importancia que tenían y la poca influencia y el poco papel que jugaban los sindicatos. Pero luego todos dicen que todo eso cambió precisamente a lo largo del 78. Ya cambió. Los mismos obreros dejaron de... se prefirieron conformarse con unos convenios más o menos aceptables, garantizando el puesto de trabajo, aunque en la década siguiente todo eso se borrará. Y bueno, fue como una elección. Se prefirió lo que se pájaro en mano a ciento volando, ¿no?
Sí, la seguridad.
¿Qué?
No, no, de la cierta seguridad que proporcionaban los convenios y también...
Decían, no vamos a conseguir nada, no vamos a llegar a una situación como la de Vitoria, entonces habrá muertos, no sabremos qué hacer. O sea, hay una actitud que cabe achacar a los mismos trabajadores, ¿no? Uh-huh. Cabe achacar, bueno... los trabajadores tienen a todo el mundo en contra, tienen a los sindicatos, sí. Tienen a la policía, al gobierno, a la prensa, lo tienen todo en contra. Y no saben qué hacer. Bueno, no, de hecho tampoco han salido del marco de las fábricas. No se puede decir que las asambleas se hubiesen transformado en consejos. Uh-huh. Porque claro, los consejos ya son organismos que tienen funciones de organización de la sociedad, o sea, es decir, son organismos revolucionarios. Ese paso nunca se dio, el paso de abandonar o dejar de lado las reivindicaciones laborales y pasar más a formas de poder, digamos, de gestión obrera, de doble poder. No, esto no. Si los trabajadores nunca se movilizaron por más allá, si no había reivindicaciones inmediatas. Es decir, defendían las asambleas, defendían el poder obrero, pero siempre asociadas a reivindicaciones. Uh-huh. El momento en que no había reivindicaciones, las convocatorias no eran seguidas.
Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado un poco del movimiento obrero. No sé si quieres comentar algo más al respecto o simplemente darte las gracias por habernos concedido la entrevista esta y haber participado en nuestro programa.
Vale, no, yo solo diría que evidentemente se trata de obreros de fábrica, obreros industriales, que hoy en día pues ya prácticamente no han perdido toda centralidad, pero en aquel momento la tenían. Y sobre todo tenían una experiencia acumulada en pocos años, pero vamos, y una práctica de la solidaridad que es verdaderamente admirable. Esta conciencia de clase se perdió, y cuando se reestructuró la economía en función de los servicios, de las finanzas, todo esto, este sector de la clase, que era el sector central, el eje del proletariado, perdió su papel, perdió su centralidad, y entonces de ahí, desde entonces, no ha habido una clase obrera digna de ese nombre.
Pues nada, lo dicho, Miguel, que muchas gracias por haber participado en nuestro programa, y que nada, ya nos veremos por ahí.
Vale, pues, salud.
Salud.
Y digo que por cada crítica a las banderas habrá que poner unas cuantas banderas más, y si les molesta pues las pondremos más grandes, y si no les gusta, lo que te decía antes, que no las miren, porque a lo mejor es que no son dignos de esa bandera.
Ínsula Libertalia, más y más grande.
Bueno, y seguimos en Ínsula Libertalia. Bueno, después de la entrevista que hemos realizado a Morós, pues vamos ahora con una experiencia más personal, más subjetiva, de un compañero que perteneció a grupos autónomos durante los años 70 y tal, allí en la zona de Valencia. Así que, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo va eso?
Aquí estamos. Bueno, la pregunta básicamente es esa, la incidencia, ¿no?, y que nos cuentes un poquito el papel y la incidencia, ¿no?, del grupo en el que tú estuviste, ¿no?, y el contexto un poco social que se daba en aquellos años, ¿no?
Sí. Bueno, yo puedo hablar sobre todo pues de la época que llaman de la transición, ¿no?, que bueno, que en realidad es cuando se produce el momento álgido del movimiento asambleario, ¿no? A partir de finales del 75 y a principios del 76, ¿no? Cuando ya había muerto Franco, ¿no? El contexto es ese, de una gran liberación de energías, de unas de unas grandes expectativas y de un montón de gente que está en la calle y en las fábricas y en los tajos y en los centros de enseñanza y en los psiquiátricos, en los barrios y en las cárceles, evidentemente, y en un montón de contextos, pues que nos sentíamos fuertes, que nos sentíamos libres y que estábamos muy dispuestos a expresarnos y a luchar por lo que queríamos. Y eso, y aparte pues teníamos una gran desconfianza pues de todo tipo de autoridades, que fueran franquistas, demócratas o bolcheviques, ¿no?
Sí.
Y estábamos pues muy 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 dispuestos pues a organizarnos por nosotros mismos y a evitar que nos manipularan por los listos de siempre, ¿no? Y bueno, tú me preguntabas por el papel y la incidencia de los grupos autónomos en el movimiento asambleario, ¿no?
Exacto.
Bueno, digamos que el centro de todo este movimiento, o sea, bueno, no digo movimiento en el sentido de un movimiento que va a alguna parte, de un sujeto histórico, sino de, bueno, movimiento, vamos, agitación, sí, mejor dicho, ¿no? Digamos que el centro de esta agitación, por ser, digamos, la parte más densa y la parte más fuerte, era, de hecho, el movimiento asambleario. El movimiento asambleario, se puede hablar de movimiento asambleario, aunque no había un movimiento que tuviera una conciencia clara de sí mismo, que tuviera un proyecto claro, que fuera capaz de trazarse unos objetivos y luchar de una manera continuada por ellos y de defenderse, claro, o sea, con toda la decisión de sus enemigos y tal. Pero aún así, bueno, pues se puede hablar. Había muchísimas huelgas salvajes que además tenían una tradición de digamos, asamblearia en la organización, que venía de muy atrás y que estaba muy, muy, no sé, como muy arraigada y muy, muy desarrollada, ¿no? Uh-huh. Entonces esto era, digamos que esto, digamos que creaba una cultura que se extendía pues a todos los ámbitos, a la enseñanza, a los barrios, a las cárceles, se extendió también con el tema de la COPPEL y el movimiento de los presos sociales por la amnistía y tal. Grupos autónomos, vamos a ver, los grupos autónomos, así dicho, pues es algo tan amplio que no es gran cosa, ¿no? Porque grupos autónomos había por todas partes, ¿no? Porque, bueno, gente, pues eso, que ya estaba, gente que era, digamos, anti-leninista y que estaba harta de ser manipulada y de recibir directrices ideológicas y prácticas y tal, y que había decidido organizarse por ella misma. Y bueno, pues por un lado había unas corrientes así individualistas, ¿no? Frente a lo que antes habían sido por la organización o el Estado o yo qué sé, o incluso la clase. Pero por otro lado también había una corriente, una tendencia, vamos, que iban mezcladas, ¿no? Comunitaria o como comunalista, diríamos, ¿no? Porque la gente pues estaba acostumbrada a vivir en grupos, en comunas, y los proyectos así colectivos se organizaban así, desde un grupo, digamos, de afinidad, con una relación personal fuerte, pues las cosas se iban decidiendo y se iban organizando y se iban haciendo en el día a día de una manera pues como muy, muy poco formal y nada jerárquica y totalmente espontánea. En fin, bueno, eso era así también en el ámbito obrero, ¿no? En todos los ámbitos había como un rebote bastante grande contra las organizaciones leninistas, ¿no? Entonces eso llevaba pues gente que todavía teníamos una no sé, como una mentalidad muy influida por el marxismo y por el obrerismo, por la buena mentalidad de clase, ¿no? Uh-huh. Pues conectábamos así con el consejismo, digamos, con las corrientes revolucionarias anti-leninistas, ¿no? Que se habían tenido que enfrentar al leninismo para subsistir y bueno, que habían sucumbido a la manipulación y a la represión de los leninistas y de los estalinistas, ¿no? O sea, los corrientes consejistas, ¿no?
Claro.
Bueno, entre los obreros también había multitud de grupos autónomos. Luego había algunos grupos autónomos, digamos, que a fuerza de querer hacerlo todo por ellos mismos y, y que no hubiera especialistas y que no hubiera profesionales de las armas ni nada, pues habían cogido también algún arma, hacían algunos atracos, hacían algunos atentados, tal. Pero bueno, yo creo que el papel de los grupos autónomos armados, digamos, en el movimiento asambleario, pues no es muy relevante, ni la incidencia fue muy grande, porque ahí la fuerza nacía pues de las asambleas y de las asambleas de asambleas, ¿no? O sea, de la extensión de las huelgas salvajes sin control de ningún sindicato, organizadas asambleariamente por medio de delegados, elegidos, revocables en todo momento, etcétera. Eso se extendía y las huelgas se iban generalizando, eran indefinidas, no como ahora que son meramente simbólicas, sino que eran huelgas a saco, huelgas de verdad. Entonces la fuerza estaba ahí también, claro, cuando toda esa gente salía a la calle haciendo piquetes y demás. Entonces, lo que pasa es que había gente, desde luego, pues no sé, por ejemplo, el MIL es una experiencia de grupos autónomos. En la época del MIL, en los años 70, que es cuando empieza el movimiento asambleario, pues había muchos grupos, no solamente los grupos autónomos de combate, que eran los que utilizaban la sigla MIL, sino otros que se organizaban por su cuenta y a lo mejor podían recurrir a las armas, a los atracos, a los sabotajes, a los atentados. Y bueno, pues tenían una participación pues en la parte de Barcelona, por ejemplo. Luego, por ejemplo, en Barcelona también, en el Consejo de Fábrica de la SEAT, pues se formó lo que llamaron el ERAT, el Ejército Revolucionario de Apoyo a los Trabajadores, que eran unos grupos de obreros de la SEAT que autónomos, evidentemente, que se organizaron para defender el Consejo de Fábrica asambleario contra el dirigismo de los sindicatos, pues haciendo atracos para mantener las cajas de resistencia. Por ejemplo, en Valladolid también había gente que estaba en grupos autónomos armados que participaban en el Consejo de Fasa Renault, por ejemplo, ¿no? Desde luego en Euskal Herria, por ejemplo, los grupos autónomos, lo que luego se llamaron los comandos autónomos anticapitalistas, pues surgieron en muchas veces de asambleas obreras y en medios en los que sí que se tenía relación con los obreros en huelga o con los obreros en lucha, ¿no? Pero bueno, en mi experiencia propia, pues no sé, o sea, nosotros nos movíamos en los barrios, en centros sociales que había entonces, habían sido clubs parroquiales, pero que se les habían arrebatado a los curas. Claro. Y nosotros pues nos coordinábamos entre grupos de diferentes barrios, pues por ejemplo para apoyar la lucha de los presos, que eso fue quizá lo que más nos implicamos, pero no sé, pues para una lucha del barrio, pues para una lucha concreta de por el agua o por un semáforo o por lo que fuera. Sí. o para nosotros, por ejemplo, quedábamos 8 o 10 grupos y así habitualmente, ¿no? Cuando había algún motivo y hacíamos cocteladas, ¿no? O sea, quemábamos pues 8 o 10 bancos o los que se alcanzara, unas veces 5, otras veces 10, otras veces 12, o los que fuera en la ciudad, en Valencia, que era donde estaba yo.
¿Y este tipo de acciones las coordinabais en asambleas también, me imagino, no?
Bueno, sí, lo de la asamblea, que ahí había asambleas, pero más que asambleas formales, nosotros, pues, o sea, lo hablábamos todo, estábamos constantemente en asamblea, por así decirlo, ¿no? O sea, que para hacer una coctelada, pues yo qué sé, venía uno. Estábamos nosotros ahí en nuestro local y aparecía uno, oye, que mira qué ha pasado, podíamos hacer esto y tal y cual, y con quién has hablado, con este, falta hablar con este y con aquellos y con los otros, y en fin, que no hacíamos una asamblea para planificar eso, pero
era una relación más de afinidad y de, pues eso, de hablar las cosas del día a día, ¿no? Digamos, ¿no?
Sí, de afinidad, y claro, porque no había ninguna separación entre la, digamos, la vida cotidiana y la vida personal y la lucha política, ¿no? Para nosotros era todo lo mismo, ¿no? No teníamos ahí muchas fronteras ni compartimentos estancos ni nada. Entonces, pues eso, o sea, lo hacíamos así. Asamblearios éramos, quiero decir, que los grupos funcionaban en la asamblea, pero por ejemplo, yo qué sé, yo con la gente de mi grupo, pues vivíamos juntos y estábamos todo el día en asamblea, tanto cuando hacíamos algo como cuando nos emborrachábamos o como tal. Y bueno, por último, decir que en relación con la clase obrera, pues nosotros, había muchos colegas nuestros que eran, no es que fueran obreros, eran ex-obreros, porque nosotros no queríamos ser obreros, o sea, lo que queríamos era ser libres, ¿no? Entonces, a lo mejor nuestro impulso principal era decir, bueno, no vamos a estar esperando la revolución cuando lo decida el Comité Central o cuando lo decida la historia, sino que la revolución la tenemos que hacer ya. Y entonces, si hay que abolir el trabajo asalariado, pues nosotros lo abolimos ya. Entonces, pues nosotros al principio robábamos tiendas con espadas, por ejemplo, o desde luego íbamos a los supermercados a expropiar. Luego empezamos a atacar bancos y bueno, hubo quien nos dijo que éramos gángsters, pero gángsters no éramos, pero desde luego honrados trabajadores tampoco, ¿no? Que, en fin, que nosotros estamos por la abolición del trabajo asalariado, pero ya, ¿no?
Claro. Y una última pregunta ya para acabar con esto, y a ver, es un poco pues eso, el final de toda esta experiencia, digamos, de pues eso, de intentar hacer final, la revolución por cualquier medio, básicamente.
El final fue desde luego el caldo de cultivo, aunque del que nosotros surgíamos era el movimiento asambleario, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pues el movimiento asambleario generalizado, el movimiento asambleario amplio, ¿no? Sobre todo a nosotros nos tocaba más el de los barrios, el de las cárceles. Entonces cuando el movimiento asambleario empezó a remitir, empezó a ser derrotado, pero vamos, derrotado subjetivamente, ¿no? Porque el movimiento asambleario no lo derrotó la policía ni lo derrotaron los sindicatos, como que se hundió por sí mismo ante los desafíos del momento, que no supo organizarse y tomar, digamos, una entidad que le diera una solidez y tal. Y como no se pronunció en diferentes momentos, por ejemplo, claramente, ¿no? Por ejemplo, la primera huelga general simbólica esta de la COS del 12 de noviembre del 2000, del 77, creo que fue, del 76, y luego fueron los pactos de la Moncloa, por ejemplo. Pero anteriormente ya en Vitoria hubo como un hundimiento porque frente a lo que pasó en Vitoria tenía que haber habido una huelga general salvaje en todo el territorio del Estado español, y no la hubo, entre otras cosas porque la gente esperó, digamos, a que la convocaran los partidos, y los partidos evidentemente la convocaron, los partidos dividieron para vencer y para que venceran sus amos y para pillar su parte del pastel, pero el movimiento asambleario no fue capaz de organizarse por él mismo, y como no avanzó, pues fue retrocediendo y al final se hundió, ¿no? Y bueno, los grupos armados por su cuenta, pues fueron ya se vieron aislados, se vieron la policía ya tenía mucha más disponibilidad para ocuparse de ellos y tal, y bueno, pues fueron yendo presos. Y aunque todavía hubo bastante gente de grupos autónomos que se dedicó a intentar sacar a los presos con algunos éxitos y unos intentos muy muy interesantes, como hacer túneles pero largos, ¿no?, desde la calle hasta la cárcel para sacar a la gente, pero bueno, digamos que en el 78, digamos, empezó a caer un grupo detrás de otro, y en el 79, a lo mejor en el 80, 81 ya caerían los últimos, pero digamos que, claro, que no es lo mismo, que decir, nosotros no éramos un movimiento ni tampoco éramos tan importantes, ni mucho menos, ¿no? Para nosotros sí que fue importante la experiencia, y digamos que nuestra experiencia sí que da como una muestra de lo que eran las pasiones, ¿no?, que nos movían entonces a mucha gente, pero bueno, esto es lo que hay. Cuando se debilitó el movimiento general, pues se debilitaron también los grupos digamos armados, ¿no? Sí. Que bueno, que tampoco es que nosotros estuviéramos por la lucha armada, nosotros estábamos por la agitación armada. Para nosotros el MIL era una era una
eso es una buena de... Eso es una buena cosa que te iba a preguntar ahora, ¿no? La,
sí.
La, tú haces...
Pues pregúntamela la, si quieres.
Lo acabas de hacer la referencia, ¿no? Que es el tema de la diferenciación que hay entre la agitación armada, ¿no? Que proponía el MIL, ¿no? Y luego la lucha armada que han propuesto pues grupos de afines al leninismo o similares, ¿no? Sí, sí,
la agitación armada en contra de la lucha armada clásica y de los grupos que habían, pues, que eran, pues, como llamémosles, pues, militaristas, ¿no? O sea, que se organizaban para llevar ellos una guerra contra el Estado, pues, como la RAF, o como ETA, o como, sí, o como los GRAPO, las Brigadas Rojas y demás. Nosotros hacíamos una crítica de eso. Para nosotros eso era vanguardismo, para nosotros eso era Estado, para nosotros eso era militarismo, y nosotros por lo que estábamos era por la horizontalidad total y por la acción directa y por autogestión generalizada, y entonces porque cada uno fuera capaz de hacerlo en un momento dado todo, ¿no? Y entonces, pues tampoco nosotros estábamos, o sea, estábamos por la autoorganización a ultranza. Entonces no estábamos porque se formara ninguna minoría de especialistas ni de adelantados que dirigieran a los demás, sino que como mucho por apoyar el resto del movimiento cuando hiciera falta, pues con las armas y tal, pero vamos, apoyar. No, en el sentido de, nosotros no pensábamos en ningún momento que las armas fueran a ser decisivas, pero por ejemplo, yo sé que por ejemplo la huelga de Roca, que fue una huelga asamblearia salvaje, que fue muy atacada por la policía y también por los fachas, pues que compañeros nuestros les dejaron armas a los de Roca para que se defendieran, por ejemplo, ¿no? Claro, era un apoyo, o no sé, pues se podía apoyar una huelga en un momento determinado, se podía apoyar la caja de resistencia, pero, o se podía apoyar a la gente pues cuando estaba perseguida, tal, pero bueno, que lo que te apoyaba ahí era la red de todo el personal, ¿no? La solidaridad, lo importante, la fuerza nuestra era la solidaridad, no eran las armas, ¿no? Aunque armas pudiera haber y se pudieran utilizar, ¿no? Pero nosotros no le dábamos una gran importancia a las armas. Agitación armada, pues la agitación armada tiene dos principios, ¿no? O sea que pues bueno, no, mira, el Van Eygen, en un texto que lo publicaron ahí después del MIL y después de los DARI, que para nosotros fue muy importante, que se llamaba El Coño, ¿no? El Coño en sigla, ¿no? El Coño como sigla, ¿no? Había un texto que era este de la huelga salvaje a la insurrección generalizada, ¿no? Ah. Y había una consigna que era armar la autogestión y autogestionar la lucha armada, ¿no? Pues eso vendría a ser la fórmula, digamos, de la agitación armada, ¿no? Bueno, yo
sé. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por tus palabras y por completar un poco la entrevista a Moro de antes, ¿no? Que bueno, es una experiencia más subjetiva de la situación aquella.
Sí.
Y nada, muchas gracias por hablar aquí en Insula Libertalia y nada, hasta pronto y cuídate.
Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta luego.
Fíjese, mire a su alrededor, bájese de su coche de empresa y camine por la calle. ¿Parece feliz alguien o parecen más bien animales asustados? Mire a la gente sentada en sus cuartos de estar todos pegados a la tele, escuchando elegantes zombies que hablan de una felicidad que ni siquiera conocen. Masas en los grandes almacenes, arriba y abajo como robots en las escaleras mecánicas. Nadie conoce a nadie. Creen que la felicidad está al alcance de su mano, pero es inalcanzable porque ustedes se la robaron. Pero le daré una noticia, señor ejecutivo. La máquina se está calentando. Nosotros solo somos la avanzadilla, su época está llegando a su fin.
Corrosiva realidad, que escupe sin miedo, me deja respirar. Siento algo en mi interior, falta de sinceridad, violencia, miedo. Escondiendo los libros, letras muertas en un cajón. Y dejándose entrever las calles,
caminos sin una dirección,
el fino siempre cortado,
pactos y negociación.
Y armados hasta los dientes, si te defiendes te detienes.
Hemos decidido pensar,
atacar, siempre primero, no
conseguirles más el juego. Agita y dispara, agita y dispara, agita y dispara, agita y dispara, agita y dispara. Nos llamarán los violentos cuando vean en la tele gente ardiente en deseos de no permitir su mundo. Hecho a su medida.
¿La prensa? ¿La prensa, la prensa, la hija? Nunca hay nada pequeño que es eso. Tencia, honradez, valores familiares, se puntual en el trabajo, paga tus impuestos, no mangues en las tiendas, todo el día machacándonos con lo mismo, primero en el colegio, luego por la tele, y para qué, para que tíos como se puedan comprarse coches caros. A la mierda su moral.
Y cuando quemas un banco entero, te llamarán terrorista del infierno, mientras que sus tíos y las mierdas crean distancias en los techos a su medida.
Lo que importa no es quién inventó la pistola, sino quién aprieta el gatillo.
Bueno, y tras hablar de Vitoria y de estas dos entrevistas, nos gustaría hacer una pequeña bibliografía de lo que hemos hablado. Para el tema de lo que sucedió en Vitoria en el año 76, os recomendamos dos libros. El primero se llama Todo el poder a la Asamblea, Vitoria, 3 de marzo de 1976, editado por Liquiniano El Cartea en el año 2001. Y el otro libro es El libro negro de Vitoria, escrito por los periodistas Mariano Guindal y Juan Jiménez, del que existen varias ediciones. También os recomendamos una recopilación de textos que están recogidos bajo el título Por la memoria anticapitalista y que salió en 2005 editado por varias editoriales y distribuidoras anticomerciales. También os recomendamos otra recopilación que es Luchas autónomas de los años 70, coordinado por Spy en Blanc, y la editorial es Traficantes de sueños, y el año es el 2008, creo. Y si se quiere ahondar más en el contexto de aquella época, os recomendamos dos libros de la editorial Kleinamen. Uno de ellos es Los incontrolados, crónicas de la España salvaje, y Historia de 10 años, esbozo para un cuadro histórico de los progresos de la alienación social 1968-1981. Y para todo aquel que no está acostumbrado a la lectura, lo que viene siendo bastante habitual entre mucha gente, os recomendamos dos DVDs, uno de ellos dirigido por Falconetti Peña, que lleva por título Autonomía Obrera, y otro de Oriol Murcia, del año 2011, que se llama 72 horas, Autonomía Obrera en la Barcelona de los años 60. Y nada, os recuerdo que estos títulos que acabamos de mencionar, y alguno más que no hemos dicho, se pueden encontrar en la Biblioteca La Revoltosa, que está ubicada en el Ateneo Anarquista de Alcorcón, calle Bilbao, semiesquina con calle Cisneros, cerca del metro y de la Renfe del Alcorcón Central.
A continuación vamos a decir un par de noticias sobre la situación de los refugiados, ya que vamos siguiendo ese tema en los últimos programas. Y nada más comentar que en la frontera entre Grecia y Macedonia, la pobre gente esta intentó llegar a Macedonia y fueron recibidos con botes lacrimógenos y porrazos. Hay que recordar que van niños pequeños con ellos y fueron afectados por los gases lacrimógenos y queremos denunciar este hecho. También en el Paso de Calais, el gobierno francés, haciendo acto de la solidaridad, ha desalojado el campamento que tenían los refugiados para llegar a Inglaterra y les ha pegado fuego a las tiendas de campaña para que pasen un poquillo de fresqueta ahora en invierno. Y nada más eso. Bueno. Bueno, y ahora vamos a decir unas cuantas convocatorias para que lo tengáis presente. El jueves 3 de marzo, en la 1314 ocupada, que se sitúa en la calle Párroco Don Emilio Franco número 59, en el metro Nueva Numancia, tenemos a las 7 un taller de carteles y pancartas. A las 20 un taller de carteo a presos. A las 9 situación de Mónica Francisco, que como recordaréis, el 8, 9 y 10 de marzo tienen el juicio por la operación Columna. A las 9 también, mesa redonda sobre la solidaridad, qué entendemos, cómo se practica, retos, y después cena vegana y música hasta las 12. Todo esto en un contexto de cafeta solidaria por presos. El viernes 4 de marzo, a las 7 y media, hay una presentación del libro Vivir la anarquía, vivir la utopía, José Peirans y la historia del anarcosindicalismo español, al cargo de su autor, Chris Erland, que es un historiador. En el lugar será en la librería Malatesta, calle Jesús y María 24, Madrid, metro Tirso Molina, línea 1 y Lavapiés, línea 3. También, el sábado 12, hay una presentación del libro Star, Acción Travestí Callejera, Supervivencia y Lucha Trans Antagonista, a las 6, a cargo del traductor e introductor del libro. Esto será en el Ateneo Anarquista de Alcorcón, situado, como ya hemos dicho, en la calle Bilbao, esquina con calle Cisneros. Y en el mismo lugar, el viernes 18, a partir de las 7, habrá una charla-taller llamada Seguridad Informática y Vigilancia Global.
Bueno, pues hasta aquí nuestro capítulo número 9, Motín a Bordo, de Ínsula Libertaria. Sin antes recordaros nuestra dirección y nuestro blog. insulalibertalia@openmailbox.org y nuestro blog insulalibertalia.wordpress.com. Y antes de dejaros con nuestra última canción, queremos invitaros a que escuchéis Radio Amalli, que es un programa de radio de aquí de Alcorcón, de unos compañeros y...
Que son muy salados ellos.
Que son muy salados y os va a gustar mucho.
Y no dan tanto el coñazo.
Bueno, pues aquí os dejamos con la canción No queremos paz, de Sin Dios.